Podemos empezar ahí mismo, ¿eh? O sea, podemos empezar ahí mismo. Déjame asegurarme de que yo estoy bien de... Háblame, Ian, ya, por favor.
¿Qué te digo?
Acércate. Yo creo que tú empiezas. El otro episodio, yo creo diciendo que tú empiezas a sí mismo. Mira, yo creo... Estábamos hablando de que cuando grabamos la primera vez, fue unos días antes de que saliera Accidente con Suerte, pero no fue en mayo. Yo creo que fue en marzo que tú y yo grabamos. Me parece que fue marzo. Lo voy a buscar.
Puede ser. Yo creía que Accidente lo habíamos lanzado en mayo, pero se parecen los meses, marzo, mayo.
No. Y probablemente fue así, o marzo o abril, pero yo creo que no fue en mayo. Porque hace un par de días, mirando en Instagram, yo a veces entro a la historia y me salió como un memory. Exacto. Yo lo voy a buscar porque recuerdo que me salió reciente. Tiene que haber sido finales de marzo. Ah, no, tú tienes, yo no sé para qué yo me pongo a hablar disparate. Fue en mayo y, wow, ¿y tú quieres que te diga algo?
¿Qué?
El episodio salió lunes 9 de mayo y yo creo que nosotros grabamos domingo 8 de mayo. Mira, Anja, tú sabes que tú me has salvado sin darte cuenta, me has sacado más de un aprieto.
¿Cómo así?
Ah, no, el episodio salió martes 9 de mayo. Qué raro, yo no saco episodio martes, pero lo grabamos, yo sé que lo grabamos el lunes, era feriado.
Sí.
El lunes 8 por alguna razón fue feriado y yo sé que recuerdo que lo grabamos, ah no, mentira, que yo estoy viendo 2023. Ay, yo no estoy tan loco. Aquí está. Domingo 8 de mayo grabamos.
¿Y tú lo lanzaste el lunes?
Pero fue 2022.
2022, okay.
Exacto. Domingo 8 de mayo del 2022 y salió el lunes 9 de mayo.
Exacto.
Y hoy yo lo voy a decir allá. Yo tenía este episodio pendiente. De hecho, lo habíamos hablado en algún momento de volver a grabar. Pero con el afán y cerca de elecciones y tantas grabaciones programadas, pues yo decía, conchole, si traigo a Anja, el episodio va a salir después del Sinfónico. Pues entonces, no la voy a traer a hablar de otra cosa. Mejor que salgamos de lo del el cuentacuento sinfónico. Y hoy es domingo, hoy es lunes, viernes, Dios mío. Y nada más me di un trago del vino. Hoy es viernes y yo tenía un episodio hoy programado. La persona, por razones completamente ajenas a su voluntad, tuvo que cancelar. Y yo llamé a Ángel y le dije, te necesito. Y yo creo que papá Dios, como para que también el episodio salga antes. Así que gracias.
A tu orden, siempre que tú me necesites. Y cuando no me necesites también.
Cuando no te necesites también. Dime, vamos a empezar por ahí, por el Sinfónico. ¿Cómo? Cuando tú estuviste en el programa de radio...
Algo, espérate. Dale. Que algo que hay que mencionar es que hoy en día, ajá, 2 años después...
Sí.
Accidente con Suerte, la nueva edición de Accidente con Suerte está camino de Taiwán aquí, sí, con tu voz dentro.
Sí.
O sea, qué sí, loco.
Sí, cuando no había salido, que era lo, por
hablamos
ahí vino
de
la
ese
conversación.
Libro, sí.
Hablamos de ese libro, pero no había salido el lápiz.
Iba a salir el lápiz salió en agosto y Accidente con Suerte en mayo. O sea, cuando tú me entrevistaste, esta era la novedad. Accidente con Suerte era la novedad. Que íbamos a sacar ese libro nuevo.
Y Jorge Iván fue de
lo
los niños...
Lo vio de los primeros que
de los primeros que utilizó el control, le decía él. El control de Anja, le decía él. Ay, sí, qué bello. Que es una historia muy bonita. Que va de esta niña que irradia muchísima alegría y que le encanta el helado. Pero igual que en todos tus libros, tiene como unos mensajes importantes ahí para sembrarle a los niños.
Sí, ese libro... Yo lo hice porque yo siento que en mi vida a mí me han pasado muchos accidentes con suerte. O sea, sí, cosas inesperadas que a veces son hasta problemas que de repente son la causa o la razón por la que algo increíble sucede.
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo, te puedo dar un ejemplo simple de ese mismo cuento. Lanzamiento de Accidente con Suerte, yo tenía que hacerlo en un teatro, porque son tantas familias que van a nuestros lanzamientos, que ya en un centro comercial es muy pequeño y muy incómodo. Y en ese momento estaban empezando todas las obras de teatro, reactivándose después de la pandemia. Todos los teatros estaban llenos por mucho tiempo. Y por eso a mí se me ocurrió buscar un cine. Y descubrí luego que me encanta contar en el cine.
Claro.
Si no hubiera tenido ese problema, no se me hubiera ocurrido nunca contar en un cine. Entonces, eso es un accidente con suerte.
Claro.
Es un problema que de repente provoca que algo inesperado te suceda que no necesariamente es malo.
Claro, claro. Y con esa experiencia de los cines, tú entraste en un proceso. Lo que te iba a decir, de hecho, con que lo mencionamos en el programa, que The Breakfast Show, que se transmite todos los días, bueno, lunes a viernes desde las 7 de la mañana por 100.1, es que tú te has ido atreviendo a hacer una cosa tras otra. Y mira, por ejemplo, estábamos hablando de accidente con suerte, que de ahí caímos en los cines, pero era completamente una novedad.
Sí, claro.
Pasar de pequeños salones a colegios, a teatro, a cine. Entonces son como pasos que tú has ido dando, que yo no sé cómo es el proceso en la cabeza con el impostor de voy a hacer esto, pero estoy preparado. ¿Cómo lo hago?
Bueno, realmente yo siempre me hago esas preguntas. Como que voy a contar en el cine, la gente irá. Porque casi nunca tengo una reseña de que, o sea, casi toda la cosa que nosotros hacemos, yo no tengo cómo saber si van a funcionar o no, que claro. No sea haciéndolo. ¿Tú crees que la gente iría a un cine no a ver una película, sino a escuchar un cuento? No sé, vamos a ver. Y se llenó el cine. O sea, solamente intentándolo tú te das cuenta si funciona o no. No tenía ninguna referencia. Igual, ¿tú crees que la gente iría al Teatro Nacional con sus hijos a ver un cuentacuentos sinfónico?
Bueno, se está llenando. Si no es que cuando salga el episodio ya está lleno.
Exacto. O sea, son cosas que no hay otra forma de saber qué va a pasar si no es uno atreviéndose. Claro, uno no se atreve a lo loco. Uno, claro. Uno se atreve con mucho miedo, pero también con mucho tratando de pensar cada cosa para intentar que funcione. Y probando y probando, pues si algo no funciona, simplemente lo intentas. No funciona, perfecto, haz otra cosa.
Claro.
O sea, no pierdes nada.
Claro. Y una pregunta. ¿Tú tienes en tu entorno...? Me hace pensar esto. A mí se me ocurren a veces unas cosas locas y hay gente a la que yo se lo cuento que me dice, ok, está muy bonita la idea, pero vamos, tú pensate en esto. ¿Tú tienes en tu entorno personas así o gente que te empuja y del otro lado tú tienes gente entonces que como que te aterriza un poco?
Mira, justo en los últimos meses yo he estado hablando sobre eso con alguien que está aquí acompañándome.
Ajá.
Porque tengo la suerte de que esa amiga es la primera amiga que yo tengo con quien yo puedo discutir mis ideas y no sentirme que estoy aburriendo a esa persona. Porque a veces, cuando tú te encuentras con un amigo que tiene varios meses sin ver y entonces te dice, ¿cómo tú estás? Aquí, ya tú sabes, estoy haciendo un sinfónico, entonces va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y uno está emocionadísimo, pero a veces esa persona ya a los 5 minutos quiere hablar de otra cosa.
Claro. Sí.
Pero hay veces que uno tiene la suerte de encontrarse con personas que sí generan esa conversación que te ayuda a desarrollar tus ideas, no a aplastarlas, que no te cuestiona tus ideas, sino que te ayuda a darle forma. Y que a veces cuando uno habla en voz alta las ideas que uno tiene en la cabeza, toman forma. Si tú no las compartes, no te vas dando cuenta de cosas que otras personas ven súper obvias, que tú no te das cuenta porque tú eres parte de esa, claro, idea. Tú estás dentro de esa idea.
Dentro de ese,
entonces,
juego.
Conversar sobre las ideas es muy importante, pero no siempre uno tiene con quién conversar. Que no sea una persona que te esté todo el tiempo probando que tu idea no sirve o que te esté señalando cuáles son las debilidades de tu idea. Porque okay, una cosa es que alguien te pregunte, ¿y tú? ¿Y cómo tú pensaste tal cosa? O que alguien te diga, eso no va a funcionar por tal, claro, razón. Entonces, cuando te hacen preguntas, te cuestionan y tienen interés de saber lo que tú vas a decir, tú te das cuenta. Entonces, ahí surge, se desarrolla ese tema. Y cuando uno tiene la suerte de poder tener esas conversaciones, con quien sea, con mi papá me pasa, con esa amiga me pasa, con personas, a veces mi sobrinito me pasa, que me pregunta, ¿por qué? De algo que yo estoy haciendo. Y cuando lo estoy aplicando digo, oh, wow. Me doy cuenta yo misma de cosas que si no me hubieran hecho esa pregunta no me hubiera.
O sea, que hablándole con... ¿Qué edad tiene tu sobrino?
4 años.
Wow, la edad del bebé. O sea, hasta hablándole con un niño de 4 años.
Con quien sea. Si es alguien, claro, que tiene interés de tener una conversación, Porque a veces preguntamos, ¿en qué tú estás? Nada más para que la otra persona diga, bien, sí. No porque queremos hablar de eso.
Sí. ¿Tú quieres que te diga de verdad cómo estoy?
Exacto. ¿Vamos a hablar sobre eso? Claro. O sea, ¿a ti de verdad te interesa o tú estás siendo polite?
Claro.
Entonces, nosotros vivimos en un mundo tan rápido que a veces preguntamos esas cosas por cordialidad. No siempre uno tiene el tiempo de sentarse a escuchar a los demás.
Sí.
Mi nuevo libro es un libro que se llama Mandril y es sobre un animal que lo que hace es escuchar a los demás. Sin decir ni una palabra, sin opinar, sin interrumpir. Y todo el mundo en el bosque, luego de hablar con él, se siente mejor. Yo siento que en este tiempo nosotros nos hemos olvidado de escuchar. Y todo tenemos una pantalla adelante, todo tenemos un montón de distracciones.
Y tenemos cosas que decir.
Exacto. Y yo siento que cuando sucede eso, a las personas que somos creativas y que vivimos pensando en un montón de ideas y no necesariamente las compartimos, cuando encontramos quien nos escuche y nos ayude incluso a hablar más, a explicar cosas que nosotros mismos no nos hemos explicado a nosotros mismos, es una suerte, es una bendición.
Y es chulísimo porque entonces tú no quieres soltar a esa persona.
Claro que no.
y dentro de ese mismo proceso, tú no te imaginas cómo te comprendo, porque dentro de ese proceso entonces es retador, porque tú quieres, me imagino, no sé si te pasa, tú quieres compartir tus cosas, pero tampoco tú quieres ser solamente quien comparta esas cosas.
Claro, tú quieres también saber lo que pasa al otro, pero a veces necesitamos desahogarnos.
Claro.
O sea, a veces necesitamos, tenemos tanta cosa adentro. A mí me pasó ayer, creo que fue antes de ayer, yo tuve la primera reunión técnica del sinfónico y aunque yo había amanecido, yo llamé a esa amiga y le dije, vamos a vernos ahora mismo que yo voy a hacer como una cotorra, bla, 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 bla. Y tú vas a durar una hora oyéndome.
Lo siento.
Lo siento, pero ven.
Ay, ay, ay. Qué chulo.
Porque tenía muchas yo no iba a poder dormir. Con todas esas emociones que
claro,
yo tenía.
Claro, tenía que
entonces, a veces
tenía que sacar
uno necesita.
Claro.
Uno necesita como ponerle palabra a lo que uno siente en algunos momentos. Y es muy bueno uno tener con quién hacer eso.
¿Qué tanto te ayuda eso en el ejercicio para escribir? El tú poder sacar de tu cabeza, no solamente escribiendo, sino también hablando de esas ideas que tú tienes en la cabeza.
Yo no soy de las personas, de los creativos que esconden sus ideas y que por miedo a que se las roben o algo así. Yo totalmente lo opuesto. Yo soy totalmente lo opuesto. Yo no tengo miedo de decirle a quien sea cualquier idea que se me ocurre. Porque una cosa es la idea y otra cosa es desarrollarlo.
Exacto.
Hay mucha gente que tiene ideas geniales, pero no da un paso para hacerlas realidad. Y yo soy lo opuesto. Yo tengo una idea y yo, o tengo un proyecto, o estoy pensando en algo, y puede ser que yo no lo haga mañana. Pero olvídate que dentro de un par de años esa idea, o sea, yo estoy haciendo un sinfónico hoy y yo tengo como 3 años yendo al teatro a todas las funciones, toda la obra.
Sí.
Y yendo y diciendo, mira, me gustó cuando entró esa persona, me gustó esa luz que hicieron, que se yo. Y esa persona que van conmigo al teatro, o sea, ahora entienden qué era lo que yo estaba haciendo. ¿Cuántas veces hablamos de cuando tú cuentas en el teatro? ¿Cuántas veces hablamos de que nos gusta, que no nos gusta? Sí, o sea, eso ayuda a que las ideas se desarrollen. Yo no creo que cada vez que tú compartes una idea, esa idea crece, sí. Toma forma. Yo no creo que las ideas son como tesoros escondidos que alguien te puede robar. Porque lo importante es cómo tú las desarrollas. Podemos tener la misma idea y tú la vas a desarrollar
claro,
de otra forma.
Claro.
O sea, entonces yo pienso mucho que mientras más tú conversas sobre una idea que tú tienes, mientras más tú lo exploras, mientras más tú preguntas, mientras más tú como que indagas. Y no se puede hacer eso si tú no hablas sobre...
Claro.
O sea, yo creo mucho eso. Y quizá eso tiene que ver con mi tiempo en publicidad, que uno se sienta a hacer brainstorming con los compañeros de trabajo y uno desarrolla las ideas trabajando con un diseñador, con un fotógrafo, con un... O sea, uno no hace nada solo.
Claro.
Tú das la primera semillita, pero luego para que esa idea se desarrolle, trabaja un montón de gente.
Hay que regarla con las ideas de los demás.
Exacto. Entonces, yo soy muy así. Yo hago un cuento y yo escribo la historia, pero después de ahí hay un montón de gente que entra y aporta. Cuando le agregan la música, esa persona le aporta a la historia. El que hace los dibujos también, el que diagrama también, el que lo imprime también. O sea, todo el mundo. Y entonces, al final es algo que siempre supera la expectativa que uno tiene al principio, porque cada quien, si tú te rodeas de personas talentosas, cada quien le aporta cosas que tú no te imaginabas. O sea, claro. Cosas que tú no te imaginabas y hacen al final que los libros sean más increíbles. Ahora, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando con voces. Las voces son algo que le agrega una maravilla a estos libros que no tiene nada que ver con la ilustración, que no tiene nada que ver con la historia. Eso es algún valor agregado que le suma cada persona que hizo una de esas voces. Entonces ahí tú te das cuenta de que todo junto es impresionante. Porque está todo junto, o sea, porque es una mezcla de todo ese talento junto, de todo ese arte junto, de todo ese, esa, como que tiene un pedacito del corazón de cada una de esas personas, sí. Eso que tiene en la mano. Y yo pienso que eso vale más y lo enriquece más que si tú trabajas tú solo.
Es definitivamente más rico. Y yo pongo un ejemplo, si quizá tú no platicas con Bonet, tu idea del sinfónico, él no pone a correr la cabeza, aunque sea en un espacio pequeño detrás del cerebro, no pone a correr la cabeza y a sembrar esa idea. Si tú no le platicas a José Guillermo lo de las voces, él no hace el trabajazo que hizo con todos nosotros cuando grabamos las voces para Accidente con Suerte. Y bueno, yo participé en Accidente con Suerte
y en Soy Feroz.
Y pasa constantemente, pero también te escucho. Yo trato de hacer esto. O sea, yo trato de hacer eso cuando estoy aquí, cuando me siento con gente. Esta es tu segunda vez en el podcast. Y yo trato de sentarme a escuchar a las personas, pero aunque yo lo hago con toda la intención del mundo, me doy cuenta, haciendo ese ejercicio, de que no es fácil.
No es fácil.
Porque yo lo hago con la intención de escucharte, porque además quiero hacerte otras preguntas. Y me van llegando cosas, pero también el cerebro va funcionando y te voy escuchando. Y me pongo a pensar a veces en las conversaciones que tienen dos personas X y no se escuchan para nada, sino que la gente espera a que la boca del otro se cierre
para
empezar a hablar.
Para cuestionar.
¡Ay, sí! ¡Qué difícil!
Eso es muy difícil. Yo no soy mandril, ¿eh? O sea, ese personaje yo lo creé. Yo soy muy observadora. Yo siempre he sido muy observadora, pero...
Tú eres como búho. ¿En qué sentido?
Puede ser. Yo hablo mucho con quienes tengo mucha confianza. Pero si no, yo soy como de una esponja que estoy viendo a todo el mundo, descifrando a todo el mundo cuando llego a un lugar donde no conozco a nadie.
Claro.
Pero cuando tú te sientes cómodo y cuando tú te sientes en la libertad de poder decir lo que te viene a la cabeza, yo pienso que if it goes both ways, es genial.
Sí. Y eso es valiosísimo en los equipos de trabajo, que me imagino que pasa, mencionamos a Bonet, me imagino que pasa con Bonet precisamente. Pero, eso.
Claro, o sea, nosotros...
Que es todo un personaje.
Con todos, con mis ilustradores también. O sea, a mí me gusta... Yo soy... fan, no sé cómo decirlo de otra manera, yo soy fanática de trabajar con personas talentosas, con personas que sean muy talentosas en lo que hacen.
Sí.
Aunque yo, con todo el mundo que trabajo, yo tengo mi... O sea, yo sé muy bien lo que quiero muchas veces, pero yo siempre dejo espacio para que la otra persona pueda aportar y crear. Porque si no, ¿para qué estoy trabajando con alguien tan talentoso si no lo voy a dejar que, claro. que su talento aporte? Perdón.
Tranqui.
Y con Bonet, con Pablo, con... Todos los que trabajan conmigo, a mí me encanta escuchar sus ideas y ver cómo podemos juntos construir lo que vamos a hacer. Bonet, yo te puedo decir muchísimas cosas que han pasado entre nosotros, qué sé yo, el cuento del dinosaurio, yo salía de grabar con él y el cuento que yo estaba grabando tenía una cancioncita muy divertida. Yo tiendo a hacer como pequeñas estrofitas para los cuentos en el podcast.
Sí.
Eso es como... parte de mi sello como cuentacuentos. Y yo siempre he pensado que yo creo mejores cancioncitas para cuentos de otros autores que para mis cuentos.
Sí.
Claro que sí. Y ya sé por qué.
Porque
mis libros, cuando yo decido cómo contarlos, ya yo tengo 2 años trabajando con ellos. Ya yo estoy cansada de esa idea,
claro.
Esa historia. Trabajando con esa persona. No es lo mismo que yo cojo una historia nueva, brand new, que yo la leo y de una vez, tan, tan, comienza la idea... Y estoy como entusiasmada con esa nueva historia y compartirla.
Y mirarla, tú, no de alguna manera mismo. Mirarlo, tú llegas desde afuera.
Exactamente.
A aportar.
Y yo veo esto y digo, ¿qué yo puedo hacer con esto?
Claro.
O sea, no es lo mismo que cuando tú eres parte. De hecho, yo he hecho en 2 de mis libros el ejercicio de Pacatac es un cuento que yo conté antes de escribirlo. Antes de yo escribir Pacatac, yo lo conté en el cine 9 veces. ¿Qué? Con público. Entonces, cuando yo, eso varió muchísimo la manera en la que yo escribí el libro. Igual me pasó con ¿Qué es eso? Que yo me había dado cuenta de que eso me pasaba con ¿Qué es? Con, cuando escribí ¿Qué es eso? Yo acababa de darme cuenta de eso, de que yo era más creativa y me inventaba cancioncitas más chulas para libros de otra gente. Y dije, okay, yo voy a escribir este libro inventándome cómo yo lo voy a contar antes de hacer las ilustraciones, antes de diagramarlo. Y yo sabía que eso iba a decir, oso, ven a ver. O sea, sí, esas melodías yo me las inventé cuando yo escribí oso, ven a ver. Cuando yo busqué la frase con la que iban a llamar al animal. Ese libro yo me inventé las cancioncitas cuando lo escribí.
Mientras lo escribías.
Exacto.
¡Wow!
Y por eso es mi mejor, o sea, de mis libros, de los que tiene como música integrada dentro del...
Es de lo que más conecta
el
con...
Que claro, claro, claro. Porque lo hice desde que se me ocurrió la historia.
No me lo
Entonces sé. Hay una diferencia. Claro. Tú te das cuenta de la diferencia. Con Soy Feroz también me pasó similar. Pero no necesariamente me inventé la melodía, pero sí dije, aquí el personaje va a cantar, aquí el personaje, aquí va una canción para subir la luciérnaga, aquí va, o sea, aunque no la había escrito las canciones.
Pero eso no, eso es un ejercicio que no todo el mundo es capaz de hacer, porque tú identificaste, ok, me está pasando esto, ¿qué yo voy a hacer para que no me pase? Porque tú estabas cómoda, aunque te estuviera pasando,
sí, claro,
eso. Por tu libro igual se siguen vendiendo, tú sigues siendo un fenómeno chulísimo.
Sí, pero así como los niños disfrutan... O sea, tú te das cuenta, por lo menos en mi caso, yo me doy cuenta qué cosas son las que más le gustan a los niños.
Sí.
Entonces yo digo, si a los niños les gusta que yo haga esto contando cuentos, ¿cómo no voy a hacer esto con mis cuentos? O sea, ¿qué pasa?
Claro.
Entonces, yo siempre me vivo fijando mucho en las reacciones de los niños y en qué funciona y qué no funciona. Cada libro yo trato cosas nuevas porque es mi manera de aprender. Mi escuela es intentar cosas y algunas funcionan mejor que otras.
Claro.
Entonces yo siempre estoy prestando atención a mí misma, o sea, a cómo funcionan mis cuentos para poder aprender y no cometer los mismos errores o seguir evolucionando. Y siento que, por ejemplo, se lo comentaba a una amiga el otro día, le dije, cada vez yo escribo menos palabras. O sea, cada vez yo escribo las historias con menos palabras.
Okay.
¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo yo sé que mis libros son largos y que cuando el papá se asienta a leerlo, se cansa. No el niño, el papá se cansa.
No, claro,
entonces,
el niño...
Con el
tiempo, papi de nuevo.
Exacto. Yo claro. tengo que... Yo me lo puse como que, ok, esto es un problema. No un problema, porque claro. le gustan tanto los libros como quieren lo leen, pero... funcionarían mejor si el papá no se cansa.
Claro.
Entonces yo tengo que aprender a hacer mis historias que tengan las características que yo quiero que tengan, que un niño de 9 años no se aburra, no sienta que es de bebé, y que un niño de 2 años se divierta.
Y que el papá...
Y que el papá también la pase bien.
Claro.
Entonces, yo, por ejemplo, Mandril, mi cuento nuevo, es yo creo que es el cuento que tiene menos palabras que yo escribí, el más corto. Si tú lo pones en un Word... Va a ser el libro más corto, preciso, más... Tú sabes, entonces yo con el tiempo estoy aprendiendo a ser más concisa en la escritura. Y eso probablemente a nadie le importa.
Yo,
me doy cuenta yo, ¿no? No,
sí, pero mira, yo no creo que a nadie le importa. Yo creo que ahora que tú lo señalas, cuando la gente tenga acceso a Mandril, pues lo va a notar. O el que no ha escuchado esto... va a comprar el libro, lo va a leer y va a decir, pero aquí, o sea, hay algo diferente. Me gusta,
sigo
hay algo
siendo
diferente.
Yo, pero y me di cuenta, por ejemplo, Mandril es mi cuento nuevo. Yo nunca lo he contado.
Uh-huh.
Pero cada palabra está escogida de tal manera que yo me lo sé sin sabérmelo. O sea, yo te lo puedo narrar
claro.
sin haberme sentado a aprendérmelo todavía. Porque es como si fuera un poema, como que you can finish las oraciones si tú lo has leído el libro. Como que tiene una lógica, tiene una... O sea, pero todo eso son ejercicios personales, retos personales que yo me pongo como autora y yo siento que si no tuviera esos pequeños retos, no lo disfrutara. Porque
mira,
hacer lo mismo todo el tiempo sin tener challenges es como... No sé, como
aburrido.
Es aburrido.
Esa
es la palabra, no
Esa
hay otra.
Esa es la palabra, no hay otra. Tus cuentos, con tus cuentos pasa algo. Y yo lo siento para quienes estén escuchando. Porque esto va a ser una conversación hasta un poquito egoísta de mi parte. Porque yo tengo un hijo hermoso que amo y adoro, que es fanático de Anya y que no solo que es fanático de Anya. Que si tú le preguntas a Jorge Iván, ¿Tú sabes quién es Aya de Virón? Claro, mi amiga Aya. Pero no es amiga de papá. Bueno, pero es mi amiga Aya. O sea, Jorge. Sí, Jorge, van a hablar de ti como mi amiga Aya. Y el Bebo, a mí me pasó algo, que es una persona con quien quiero presentarte. Se llama John Michael Colón. John Michael es ilusionista y él tiene una editora en Puerto Rico. Es un muy buen tipo. Y ese sábado, ese domingo en la mañana que grabamos, yo recuerdo que le enseñamos los libros y Jorge Iván iba pasando las páginas. Estoy hablando, él empezó a leer palabras hasta hace un par de semanas, con un gran trabajo que está haciendo su mamá con él con eso. Y empezó, pero en aquel momento, te estoy hablando, tiene que ser un año y pico. Y él iba página por página y John Michael decía, no, ustedes me están relajando, ese niño está leyendo. Y yo, no está leyendo, pero lo está contando y se lo sabe tal cual, textualmente, y dónde va qué cosa.
Sí.
O sea, tus libros tienen eso, aunque sean un poquito más largos.
Sí, claro, pero es que eso es parte de la magia, porque el vocabulario de ese niño de 2 años que está diciendo verdaderamente, que está diciendo, o sea...
El otro día dijo acantilado.
Exacto. Eso es contenido de valor para ellos.
Claro, claro.
Porque mientras más tú escuchas una palabra, más normal se vuelve para ti. Entonces yo siempre trato de que mis libros tengan ese juego de que puedan abarcar un gran rango de edades. Lo que no es la regla de este tipo de libros, claro. Pero es lo que yo siento que más me ayuda. Porque puedo... con un mismo libro, abarcar más, o sea, poder servir, ser útil para más familias.
Claro, claro.
Y durar más tiempo. O sea, que el niño de 1 año le guste Tuntún y el niño de 10 también. Sí. Eso significa que ese libro tiene más tiempo de duración en su casa, útil, más vida útil dentro de esa casa. Aunque lo suelten por algunos momentos, en cada etapa, a los 4 años, le va a gustar Tuntún por otras razones. A los 5 por otras. A los 10 quizá por los animales, porque ve animales que no conocía. Entonces eso
va a ser un cuento nuevo va a ser un cuento nuevo cada vez. Y entonces quizá también de ahí viene el hábito que tienen muchas personas, yo no soy una de esas personas, de que terminan un libro, pasa el tiempo
y vuelven y lo leen.
Vuelven y lo leen, sí. Y se encuentran con otras cosas. Quizá de ahí viene también esa.
Claro,
hábito.
Claro, claro, porque no, ni siquiera tiene que pasar mucho tiempo. Si tú le lees Tuntún a tu hijo y tu papá se lo lee, libro, el mismo día, son dos experiencias diferentes.
Claro.
O sea, muchas cosas influyen. Cómo tú te sientes, qué hora del día es, en qué ánimo tú estás, si tú andas rápido, si tú estás haciendo voces, si tú lo estás leyendo rápido para que se duerma. Si tú, el mismo libro, tú puedes vivir muchísimas experiencias diferentes con un mismo libro.
A mí me pasaba, antes de yo separarme, era un problema cuando yo le leía los libros al Bebo, porque yo soy un poco histriónico contando. Entonces la idea es en la noche
que se calme,
empezaba a calmarlo y la mamá tenía que decirme, hey, está muy divertido, pero vamos a que empiece a calmarse. Y Jorge Iván se brincaba conmigo leyendo los cuentos y porque yo igual, entonces yo le ponía, claro. le montaba una voz o lo... Yo era medio histrónico leyéndole los cuentos, que son experiencias distintas. Tú me contestaste algo ahí sin yo hacerte la pregunta, y era que, o sea, tú es bellísimo porque es tu trabajo, pero es de lo que tú vives también. Yo te iba a preguntar eso, de cómo tú encuentras entonces hacer un balance entre esto tiene que aportar y tiene que permanecer, pero yo quiero que me sigan comprando cuentos. Y tú acabas de hablar de un cuento que puede durar hasta 8 o 9 años dentro de tener esa vida útil. O sea... ¿Cómo? ¿De dónde viene entonces el resultado para tu vivir de esto, Anja?
Bueno, cuando yo te digo que tiene una vida útil, me refiero también a que ese libro lo compra una mamá que tiene un niño de 1 mes y una mamá que tiene un niño de 10 años y una que tiene 7, y una que tiene 6, y una que tiene 5. Claro. O sea, tengo más público interesado en un mismo libro.
Claro.
Eso tiene mucho que ver con la forma en la que está escrita el libro. Aunque sea un libro... recomendado formalmente para niños de 3 a 8 años. Yo no te puedo explicar la cantidad de niños de 1 año que dicen leche, mamá y tuntún. O sea, que depende cómo tú como yo he tratado de jugar con eso, claro, con el formato en el que yo trabajo. Y mis libros, por eso, son diferentes. La manera en la que yo diagramo es diferente, la manera en la que yo escribo es diferente, la manera nosotros planteamos las historias es distinta, porque nosotros tenemos la intención de que el lector se divierta, de que el lector quiera volver a leer el libro. Yo siento que muchas veces los escritores no piensan en ese momento de lectura, sino que crean un libro que a ellos les gusta,
okay,
sin pensar en cómo los demás van a leerlos. A mí me pasaba como autora antes. Cuando yo comencé a contar cuentos, yo cambié como autora totalmente, porque hasta ese momento yo escribía lo que a mí me gustaba. Yo escribía para mí. Y cuando comencé a contar cuentos, comencé a entender cómo se usaban mis cuentos con mi propio hijo. Y eso me dio una perspectiva distinta que me hizo entender que las razones por las que a mí me gustaban mis cuentos no tenían nada que ver con las razones por las que los niños lo leían o la mamá, claro, lo leía. Entonces eso me hizo ser muy curiosa y ver y intentar muchas cosas y ver qué libros eran lo que... Yo tuve un rincón de cuentos por 3 años en Galería de 60 y eso me permitió ver a mucha gente leyendo de mucha forma diferente. Y eso me cambió totalmente. Y yo me di cuenta que cómo tú escribes, cómo tú diagramas, cómo tú creas las historias, influye muchísimo en cómo el lector la lee.
Diagramar es cómo tú distribuyes...
Cómo tú distribuyes la letra en las hojas. Claro. Y yo a partir de ahí comencé a crear mis libros pensando en ese momento, en provocar cosas en el momento de la lectura.
Entonces empezar a leer.
Entonces yo, a partir de ahí, yo digo que yo encontré mi voz como autora. O sea, eso me cambió, me revolucionó la manera en la que yo escribo. Y yo siento que eso es lo que hace que mis libros funcionen. Porque mis libros están creados para provocar que tú quieras volver a leerlos, para provocar que el papá tenga que divertirse leyéndolo, para provocar que la profesora tenga con qué jugar cuando abre un libro mío, para provocar que el niño quiera volver, no quiera saltarse ni una página.
Claro.
Entonces, eso no sucedería si tú no tienes la intención de que pase. Quizá un golpe de suerte tú puedes tener, pero la verdad es que es súper a propósito. Y yo creo que nosotros hacemos eso porque es la manera en la que yo puedo seguir teniendo personas que me compren mis cuentos. Es más fácil yo enamorarte a ti de mi trabajo para que tú vuelvas a comprar más que yo estar todo el tiempo adquiriendo nuevo cliente, nuevo cliente, nuevo, claro, cliente. Entonces yo me di cuenta que si yo logro que a ti como papá te guste un libro, tú vas a volver a pedir otro.
Y lo
porque te vas a cansar de leer el mismo libro todo el día.
No, y me voy a convertir en promotor, que de hecho eso es lo que me pasa.
Exactamente.
Me pasa eso.
Eso es total, o sea, esa es una manera de crear lectores. O sea, yo pienso que vivimos en un país donde no hay esa cultura tan así de lectura y de ir a la librería. Y yo me propuse crear mi tribu, o sea, crear esa necesidad. Yo estoy en los centros comerciales y puede ser que tú nunca me hayas visto contando cuentos, pero si tú te paras, yo quiero que tú quieras volver.
Claro.
O sea, si tú te paras a oír a leer, si tú cogiste un libro mío, yo quiero que tú quieras, ¿quién es esta? ¿Qué es esto? Yo quiero más. Entonces, eso me ayuda a yo poder vivir de esto. O sea, que yo siento siempre la necesidad de como encantar a la persona que se aparece en un cuentacuento, oye un podcast, ve un video, compra un peluche, juega un juego de tuntún. O sea, porque es la manera que yo creo que cuesta menos de tú poder tener una clientela que te siga, que crea en lo que tú haces, que se entusiasme por lo que tú haces y que tenga una necesidad de ti. Cuando a mí me dicen, ya estoy cansada de leer Accidente con Suerte, tira otro cuento. Eso es un problema que yo quiero tener.
Claro.
O sea, es un problema, pero es un problema que yo quisiera tener siempre.
Claro. ¿Cuántos libros tú tienes ya, Anja?
Bueno, yo he escrito muchos libros, publicado, más de 40, pero muchos, algunos no están publicados. Siempre me confundo cuando me preguntan eso. Algunos lo he hecho para una marca que me contrató para hacer un, claro, libro. Ahora mismo, nosotros, como te dije, yo tuve un momento en el que cambié como autora y yo digo que desde súper niño para acá es que yo llamo que son mis cuentos de hoy. Okay. O sea, mis cuentos que tienen una misma forma de estar escritos, que tienen esa voz que yo tengo ahora, que están relacionados uno con otro. Antes de eso es como mi escuela. Uh-huh. Todos los libros que yo escribí antes de eso, yo quisiera volver a escribirlo como yo escribo hoy. Porque las ideas me gustan. Pero, claro. Y una vez tuve la duda de si hacía eso. Y mi papá me dijo, mira, celebra tu camino. No lo cambie. O sea, y yo hice un libro que se llamaba 10 años de cuentos, que tiene mis primeros 10 libros. Porque mucha gente me decía, yo quiero tu libro de antes. Y yo no lo imprimía.
Claro.
Entonces yo cogí 10 y lo puse en un libro, pero son totalmente diferentes a como yo escribo ahora. Pero es mi trayectoria, no puedo pisotearla. Si yo no hubiera hecho todos esos libros, no tuviera lo que tengo ahora. Entonces, mi colección ahora, con estos 5 libros que van a salir ahora con el lápiz mágico, vamos a tener 10 libros que funcionan con el lápiz mágico. Y yo me detuve este año a hacer la versión con el lápiz de esos otros libros que ya la gente conoce.
Sí.
Para eso, para poder decir, ok, estos son mis libros. Y de ahora en adelante todos van a ser con el lápiz. Y todos van a... Yo tengo libros terminados, varios. Pero antes de seguir publicando novedades, yo tenía que unificar mi colección,
que
por así decirlo.
Que tuvieran todo dentro de un mismo formato.
Porque yo, al probar el lápiz, me di cuenta que yo no quiero volver atrás. Que yo quiero que todos mis libros sean con el lápiz.
Entonces, vamos a explicarle a quien está escuchando, un papá, una mamá, que en todo esto hemos dicho, cuando papá cuenta, pero porque yo soy papá. O sea, sabemos que las madres también cuentan.
Claro,
y de hecho, probablemente...
Más.
Mucho más. Pero vamos a explicarle a la gente qué es el lápiz mágico y de qué se trata. Si hay un papá o una mamá que está escuchando que no ha vivido esa experiencia.
Bueno, como nosotros mencionamos, o nosotros, como yo mencioné antes, sí. Tú sabes que yo siempre hablo en plural.
No, y
yo, siempre.
Y yo soy parte de esto también. Y tú eres parte de esto.
Nosotros tenemos mucho tiempo jugando con música y con melodías y con sonidos, efectos de sonido en nuestros libros. Nuestro libro tiene QR codes de hace mucho, canciones. Y desde el 2020 tenemos un podcast donde contamos cuentos con música. Mi compañero en el podcast es Bonet, que crea música original y los efectos para los cuentos que yo cuento. No solo cuento mis cuentos. Muchas editoriales de diferentes países del mundo me autorizan compartir esas historias.
En el podcast.
En el podcast. Que son libros de hoy, escritos por autores de hoy. Y a mí eso me encanta. Que los niños puedan conocer a los autores de hoy y disfrutar historias de hoy, escritas para ellos.
Claro.
Entonces, cuando surgió la idea del lápiz, cuando surgió el proyecto del lápiz, para mí fue como, wow, los niños, cuando usen el lápiz, es como si entraran al podcast y decidieran cuándo suenan las cosas. Entonces, el lápiz es un dispositivo sin pantalla con el que...
¡Vamos al mercado!
Exacto. Atención en el sin pantalla.
Con el que los niños pueden escuchar a los personajes de nuestros libros, explorar las imágenes.
¿Quieres ser los primeros en llegar para descubrir cuáles son las más sabrosas?
Los personajes hablan, todo lo que está alrededor emite sonidos.
Sí.
Y los niños pueden explorar las historias y vivir una experiencia de lectura que los sumerge en el mundo del libro con música, con sonidos y con voces. Básicamente, los personajes cobran vida y hablan, dicen cosas que no están escritas en el libro, así que tienen como un contenido de valor añadido.
Claro.
Que es muy divertido y que invita a los niños a explorar los libros.
Eso te iba a decir.
Porque no tiene instrucciones el lápiz.
Exactamente. Yo no sé.
Solo hay que agarrarlo
lugar,
y apuntar.
¿En qué lugar yo escuché o leí de que no, a los niños no hay que decirles juega? Esto se usa de esta manera con los juegos. Déjalo que explore porque eso ayuda a alimentar su creatividad. Y con el lápiz precisamente eso es lo que pasa.
Exactamente. Hay niños que puede ser que les encante escuchar lo que dicen los animales. Hay niños que les encante, que les puede encantar un sonido. Cuando yo estaba trabajando los libros, a mí nunca se me olvida que Charles, mi sobrinito, tenía un año.
Tu consultor de 4 años.
Y él era loco con Tuntún. Y él abría Tuntún, que era un libro así separado que yo tenía para practicar. Y había un sonido de un animalito, un zorrito que tenía una manzana mordida en la mano. Entonces tú le tocaba la manzana y hacía ¡ah! Y él tocaba con el lápiz la manzana y hacía con la boca ¡ah! O sea, él entendía que ese sonido era de la mordida de la manzana.
¿Qué?
Y él le daba y le daba, y cada vez que le daba hacía ¡ah! Pero te estoy hablando de un bebecito sentado,
claro,
en la mesa.
De un año.
Con el libro abierto, así. Él sentado en la mesa o sea, y él agarraba el lápiz y tocaba ¡ah! Y así, o sea, él entendía perfectamente que el sonido de ese, de esa manzana representaba la mordida.
Claro.
Por escucharlo. Y entendía que el ¡tum! Eran los pasos de tuntún y hacía con la pierna, sin que nadie se lo dijera. Él solamente agarrando el lápiz y explorando. Y yo ahí me di cuenta cómo esas cosas, los niños las decodifican de una manera muy diferente, sin que nadie se las explique. Como ellos mismos, como un idioma. Ellos mismos pueden como entender y descifrar las historias por sí mismos.
Es la misma irreverencia de los niños de... Y la... Va a sonar raro, pero hasta la poca vergüenza. El temor que tenemos los adultos de hacer ridículo, los niños no lo tienen.
No.
Y eso es maravilloso. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera vez que yo nadé en el mar, en aguas abiertas. Ahí me dio un ataque de pánico.
Pero yo me imagino.
Pero no, tú no te puedes. Tú no te imaginas. Créeme que tú no te imaginas. Y yo decía, después como dentro de mi razonamiento, yo tenía quizá 28, 29 años en ese momento. Y yo decía, probablemente, yo con 15 años, 16, quizá menos, me tiraba al mar y no me importaba.
Uh-huh.
Porque yo no pensaba en las cosas que yo quería en el futuro, en el trabajo, las cosas que yo quería alcanzar, los objetivos que yo tenía, en que si yo iba a tener hijo en algún momento. Yo no pensaba nada de eso. Quizá si lo hacía más joven, no me iba a importar y no iba a tener ese temor.
Sí.
Entonces, los niños, por ahí le pasa parecido de alguna manera, ¿no?
Bueno, los niños yo pienso que son... A mí lo que más me gusta de los niños es que son transparentes. Son honestos, son transparentes.
Ay,
y cuando disfrutan algo, cuando algo funciona, tú te das cuenta al instante. No hay... Es un público que no miente. Es un público que si le está pasando bien, tú te vas a dar cuenta. Si algo no funciona, tú te vas a dar cuenta.
Sí.
O sea, es muy... La gente dice que es difícil, pero para mí eso es fácil. Porque nadie está fingiendo que le está pasando bien y por adentro diciendo...
Claro.
¡Qué grave está esto!
Porque
como espectador puedes ir dándote cuenta de qué funciona, qué no funciona. Déjame saltar esta parte del cuento que está aburrida. Vamos a la canción de nuevo. O sea, te permite tu poder realmente manipular la actividad que tú estás haciendo. Si la persona está fingiendo que le gusta algo
no
o con por de miedo de que se, tú realmente no puedes jugar con eso. Y yo siento que con los niños sucede que para mí, como autora y como cuentacuentos, yo lo veo como algo totalmente positivo.
¿Eso no te complica en el mundo de los adultos?
Totalmente.
Sí. Óyeme, cuando grabamos los créditos de Soy Feroz, yo recuerdo, primero, lo difícil que fue para mí ponerte en esa posición de preguntarte y decirte, hey, si no, yo entiendo porque, bueno, tú y yo no tenemos confianza, pero está bien. Eso es el lápiz mágico para que se apague automático para que usted no tenga que gastar demasiado dinero en baterías. Pero no todo el mundo es así. Yo tengo la conciencia de que yo sé que te estoy poniendo en una posición compleja, incómoda. Y te dije, hey, si no, pues no pasa nada. Y encontramos un punto en el que tú me dijiste, ok, hagámoslo de esta manera.
Claro.
Y lo pudimos hacer. Eso que cuando sea que usted escuche esto, pues que tenga el libro Soy Feroz en la mano, lo va a escuchar cómo son los créditos del oso. Pero no todo el mundo es así. Entonces... Uno, en el mundo de los adultos, uno tiene que ir como con más cuidado, no sé.
Yo no soy muy... muy de tener tanto cuidado. Yo creo que todo depende de la forma en la que tú abordes las cosas.
Okay.
A veces cuando yo no sé bien cómo compartir o decir algo que yo pienso o algo que yo siento o algo que me incomoda, yo lo que hago es... O sea, hold it back hasta que yo puedo tener una conversación sobre eso.
Okay.
Pero la verdad es que yo creo que para trabajar principalmente, ¿no? Uno no debería de tener miedo de decir lo que uno piensa. Porque eso es lo que hace que el trabajo quede mejor al final. Y no importa que tú seas la dueña o el dueño o el jefe. A veces, quien tú menos piensas te dice algo que tú no estabas viendo. como te dije. Claro. A mí, por lo menos que soy creadora, a mí me fascina que gente pueda ver lo que yo estoy haciendo y decirme cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice, ¡ay, qué lindo! Tú no me estás aportando nada. O sea, cuando yo enseño, te digo, mírate el cuento que estoy haciendo, ¿qué tú crees? No es para que tú me digas me gusta. Es para que, es para ver si tú, que lo que yo, no me digas después que yo lo imprima, que yo le podía arreglar tal cosa, porque ya no lo voy a poder arreglar. Claro. Ahora que tú me puedes cuestionar, decir cualquier, hacer cualquier pregunta, y yo al final hago lo que yo quiera, pero dímelo. No te quedes con eso dentro. Y yo pienso que eso es una madurez en cuanto a trabajar y crear ideas, que tiene mucho que ver con eso de que esta es mi idea. Yo no siento eso, como te dije. A mí me encanta crear cosas en las que mucha gente se involucre.
Claro.
Y al final, yo soy la autora, pero mentira. O sea, yo soy la que junté esto. Yo soy la que junté este team. Yo soy la que creé este proyecto, pero autores somos todos.
Claro.
O sea, al final el proyecto tiene un poquito de todos. Y yo siento que tener la apertura de aceptar opiniones y de aceptar comentarios nos ayuda a crecer como creadores. Y a veces pensamos que nosotros somos lo máximo y que todo lo que hacemos está bien. Yo pienso todo lo opuesto. Yo todo el tiempo pienso que mi cuento puede estar mejor. Un segundo antes de imprimir, yo le puedo arreglar algo al cuento. O sea, yo siempre pienso que la cosa puede mejorar.
Pero ahí está el lenguaje de nuevo, porque tú decir, yo siempre pienso que mi cuento puede estar mejor, no es lo que mucha gente puede decirse de, yo siempre pienso que no está bien o que
no,
está mal.
No.
O sea, el lenguaje...
Que puede estar mejor.
Es distinto.
Es diferente. Yo soy muy segura de lo que yo hago. Precisamente porque soy súper perfeccionista y trato siempre de hacerlo lo mejor que yo puedo en ese momento.
Claro.
Que es algo que he aprendido con el tiempo también. Porque a veces un libro está perfecto, que yo lo hice hace 10 años, para la Anja de hace 10 años.
Claro.
Y yo lo veo ahora y digo, pero por favor, ¿por qué yo puse esta palabra aquí? ¿O por qué yo no hice esto de tal manera? Eso era lo mejor que yo podía hacer en ese momento.
Claro.
Porque uno va... Y yo creo que eso no está mal. Yo siempre digo que en mi libro tú puedes ver el camino así, de uno al otro. O sea, tú puedes ver mi evolución como autora de un libro al otro. Y eso no está mal. Eso significa que yo estoy aprendiendo.
Claro que vas avanzando.
Que yo estoy evolucionando y que yo estoy creciendo. Igual cometiendo errores, pero diferentes. como que yo siento que todo el tiempo, todas las personas, no importa lo que tú trabajes, si todos quisiéramos, claro, todo el tiempo de estar cada día mejor que ayer, fuera increíble. El mundo fuera increíble.
A mí me encanta por eso... ¿Tú has leído Los Cuatro Acuerdos?
No.
Bueno, a mí... Cállate. Los fanáticos de Los Cuatro Acuerdos y de Don Miguel Ruiz me van a acabar, pero yo siempre digo lo mismo. A mí, como literatura, como lectura, a mí no me encanta, pero los fundamentos, como Los Cuatro Acuerdos, como para tú guiarte de eso y decir, ok, yo pudiera vivir bajo estos criterios. Déjame buscarlo para no...
Decir lo que no es.
Decir lo que no es. Cuatro acuerdos. Eso es lo que me pasa. Mira, dice, sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personal. No hagas suposiciones. No asumas. Y haz siempre lo mejor que puedas. O sea, si tú piensas...
Y no solo... Eso no solo tiene que ver con las acciones de uno. O sea, make the best of what you have right now. En cualquier cosa.
Sí.
O sea, a veces uno tiene una idea de algo que uno quiere, pero uno no logra poder hacerla totalmente como uno quisiera.
Ay, sí.
Pero si tú logras poder hacerlo mejor, poder desarrollar esa idea de la mejor manera que tú puedes hacerla ahora, tú no tienes por qué sentirte mal después.
Y tú dijiste algo. O sea la Anja de hace 10 años no puede ser juzgada por la de hoy. Lo mismo, uh-huh. Si yo me paralizo por una idea que quiero porque no tengo todo lo que quisiera tener para hacerlo, en 5 años lo voy a tener. En 5 años no es lo mismo lo que yo voy a querer.
Lo que tú vas a querer. Exactamente.
Entonces, siempre va a estar paralizado.
Exactamente. Entonces, es como que lo mejor que yo puedo hacer con esta idea hoy, ahora, hay veces que tú, por ejemplo, hace 3 años, 4 años quizás, que yo quiero hacer un sinfónico.
Sí.
Pero yo no estaba lista para hacer un sinfónico. Igual que no estoy lista para hacer una película. O sea, ¿Qué pasa? Que hay que, o sea, yo no es que yo voy a agarrar sabiendo que yo puedo estar más preparada y decir, lo voy a hacer ahora, lo mejor que yo puedo hacer ahora. Si yo puedo, si yo estoy viendo como que yo puedo llegar a estar más preparada, entonces no deje de hacer ese camino, ese proceso.
Pero tú, o sea, no empezaste el proceso.
Sí, prepararse es parte del proceso.
Exacto, o sea, tú no, o sea, lo tú que no te quedaste con la idea, tú lo empezaste.
Exacto, lo que yo te quiero decir es que no es que haga lo que sea, cuando sea, porque es decir que tú, claro, lo puedes hacer ahora. Exacto. No, sino que hay ideas que desarrollarlas implica un tiempo de que tú aprendas algo, desarrolla algo, lea un libro, vivas una experiencia, explores algo. O sea, cuando yo quería hacer mi lápiz, yo duré un año trabajando para sacar los primeros libros del lápiz. Después de eso, yo hice pacatac en 3 semanas en mi casa, cuando me operaron. Mis 3 semanas de recuperación, yo hice pacatac. Porque ya yo tenía ese conocimiento que me tomó un año aprenderlo, claro, y claro, desarrollarlo. Entonces, a eso que yo me refiero, que a veces eso no quiere decir que tú hagas las cosas a lo loco, sino que cuando uno desarrolla las ideas, si tú eres una persona creativa, tú vas a tener probablemente unas metas que van a ser las metas más increíbles y potentes que puedan existir sobre eso que tú estás haciendo.
Claro.
Y quizás tú no logres obtener todos los recursos para desarrollar esa idea así, o el tiempo, no tengas el tiempo para desarrollarla así, y tengas que adaptar tu idea a la realidad que tú lograste tener para poder desarrollarla. A veces los creativos nos bloqueamos porque ya la habíamos visto de una manera la idea y preferimos no hacerla. Entonces, a eso que yo me refiero, a que como creativos y como creadores tenemos también que ser realistas en que es mejor que algo esté hecho, que se quede siempre siendo una idea, porque no logras llenar tus expectativas de lo que tú necesitas tener para que esa idea funcione.
Claro, claro.
O sea,
tú dijiste...
Yo no sé si está teniendo sentido.
Claro
lo que
yo
estoy
sí,
diciendo,
tiene muchísimo sentido. Lo que pasa es que la vida no es blanco y negro.
Exacto.
O sea, hay tonos grises en los que la gente no puede quedarse de, bueno, Anja dijo que yo tengo que hacer lo que yo pueda hoy. Y como no hay jabón, yo me voy a echar agua y no me voy a bañar porque lo que yo pueda hacer es bañar. Hermano, vaya al colmado, compre jabón. Exacto. Vaya al súper, pídalo, tóquele la puerta a un vecino. O sea, queda claro. Pero también hay cosas que hay que... Yo siento que también la madurez como creador y como persona te va dando la habilidad de identificar qué cosas tienen que esperarse un poco más.
Claro.
Pero no esperarse de ponerlas a un lado si son verdaderas ideas buenas. Es esperarse de tú desarrollar lo que necesitas.
Tú no estás listo para desarrollar ese...
Dijiste el sinfónico.
Exacto.
El sinfónico, tú empezaste a ir a todas las obras, a todas las funciones que tú podías para identificar algunas cosas. Y lo que hiciste fue estudiar cosas que tú entendías que te podían aportar. Aunque tú no lo montaste de
no fue un plan macabro.
No, pero lo que quiero decir es que tú no dijiste hoy voy a hacer sinfónico y en 2 semanas lo montaste. No.
No.
Pero tú empezaste a trabajar para conseguirlo.
Claro.
Eso es, que hemos hablado varias veces del Sinfónico, el 27 de abril, en el Teatro Nacional, las boletas están a la venta.
¿Dónde están? Huepa
en
Huepa
Tickets están las boletas. Vaya, cómprela, viva esa experiencia, aun si tú eres de las pocas personas que no ha tenido acceso a los libros de Anja. Vívete esa experiencia. Yo me imagino que va a ser una locura cuando los niños vean eso, una locura. Mira, este año yo estaba pensando, mientras te escuchaba, porque te estaba escuchando.
Estaba escuchándome y pensando.
Y pensando, que de nuevo, no es nada fácil. Pero tú sabes que por eso yo creo que muchas veces yo digo en el episodio, se me olvidó lo que te iba a preguntar.
Sí.
Empiezo a hablar y digo, a mí se me olvidó lo que yo te iba a decir. Pero yo estaba pensando en que este año yo he recibido 2 grandes regalos. Uno fue tuyo, que sí... O sea, para mí, lo de grabar la voz... Ay, Dios. Espérate, digo el tuyo ahora, porque me voy a empezar a llorar. Por eso es que hay gente que piensa que yo no soy lo suficientemente fuerte. Pero ser una persona emotiva no quiere decir que usted es débil. Uno fue Irving Alberti, que me regaló, junto a Pepe Sierra, el privilegio de ver uno de los ensayos finales de la obra...
La obra de ellos dos.
De los de ellos dos. ¡Wow! Se me olvidó el nombre. Que lo que pasa es que le dicen la obra de los mellizos.
Ajá.
Pero no, sí, es de, sí, los, sí, mellizos.
Sí, yo sé cuál es.
Y de verdad, Óyeme, que dos artistas de ese nivel y todos los que estaban ahí, porque estaba el director también, creo que era Manuel Chapuzó, todo el que está ahí te dé ese espacio de tú, ¿qué tú piensas? Porque no es nada más que me dejó ver el ensayo, es que terminaron el ensayo.
Y te preguntaron tu opinión.
Y se sientan, y Irving, Pepe, Manuel, ¿qué tú crees? ¿Qué viste? Y yo, ¿pero cómo así? O sea, para mí eso es un regalo.
Eso es.
Enorme.
Eso es una madurez profesional impresionante.
Lo pensé por lo que tú decías de...
Eso es un ejemplo de lo mismo que yo te decía. Que cuando, por lo menos yo, cuando voy donde alguien y le digo, mira lo que estoy haciendo, es buscando generar una conversación que me ayude a hacer eso mejor, a resolver cualquier problema que eso tenga, a que me pregunten y me cuestionen. Porque antes de que el libro salga, antes de que la obra esté abierta al público, tú puedes arreglar, cambiar, mejorar, ajustar cosas.
Desde el mismo vientre se llama la serie. Ajá, la película.
Sí.
La
Dios obra.
Mío, la obra. Ya no puedo decir que nada más tengo un sorbo del vino. Y el otro regalo es el ponerle voz a algunos personajes de tus libros. Que uno fue el panda en Accidente con Suerte. Y
Oso.
Uf. Oso en Soy Feroz, que yo estoy casi llorando ahora, pero cuando yo entro a grabar a la cabina, que fue en...
M33,
un abrazo para Omar Quesada. Cuando yo entro a grabar a la cabina, que José Guillermo me dice, mira, yo quiero que esto sea con tu voz. Y ay, Dios mío. Ya ahí se iba a complicar la grabación
porque yo me había imaginado a Oso con tu voz.
Ay,
o sea, por eso yo te puse a ser personaje.
Pero que yo de una vez pensé...
Mi hijo va a saber que soy yo.
Ay, 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 ay. Y para mí, entonces yo iba a ser el héroe de mi hijo porque yo soy en uno de los cuentos que a él le van a fascinar, que le fascinan. Entonces, eso para mí fue un regalazo. O sea... Son dos grandes regalos en procesos complejos de la vida, pero son dos grandes regalos. Y simplemente caí en esto por lo que tú decías de la apertura de tú decías, hey, lee esto y dime qué tú piensas. No te quede con... No me digas, ah, está muy bonito. No,
qué
no,
lindo.
No.
Qué lindo. Me encanta.
Piensas. La gente tiene que apreciar ese privilegio que el creador le da.
Sí, claro. Pero es que no todos los creadores están tan listos para escuchar lo que piensan los demás. Sí. O sea que no es tan común que eso suceda de verdad. Como que...
O sea, que la gente te dé ese espacio
y
de
sea
manera
de
honesta.
Verdad. Exacto. Sí. Y sea de verdad que quiere que tú le digas. Dime, ¿qué más le puedo arreglar al libro?
O sea, yo me identifiqué mucho con algo que tú estabas diciendo. Cuando estábamos hablando de que tú decías de que tú siempre puedes encontrar algo que mejorar en el libro. Porque eso, como tú lo dices, yo lo entendí. Pero quien no ve las cosas de esa forma, entiende que empieza con el discurso de, mira, tú tienes que confiar en ti. Pero espérate, o sea, yo confío en lo que yo hago.
Claro.
Porque me vi...
Como también confío en que cada vez puede estar mejor.
¡Claro! Me vi ahora mismo mejor. Teniendo esta conversación e incluso evaluándome en este proceso de la conversación. Cónchale, yo siento que hay cosas en las que yo no he tenido que interrumpir. Ya tengo que estar pendiente. De verdad, porque yo voy así. Para mí, este es mi cuento.
Este es mi cuento.
Y cuando tú ibas diciendo eso, yo decía, coño, yo la entiendo. Porque no es que yo estoy inconforme con lo que yo estoy haciendo. Yo confío en que lo que yo estoy haciendo es lo mejor
que
yo puedo hacer ahora.
Que tú puedes ser cada vez mejor.
Pero puedo ser cada vez mejor. Y la gente no entiende eso. Mucha gente no entiende eso.
¿Ese es su problema?
¿Ese es su problema? Claro.
Ajá. 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 Eso es un problema.
Claro, es un problema de esa gente.
Exacto.
De esa gente. Anja, ese... La decisión de operarte, ¿de dónde vino? ¿Por qué?
¿De operarme de cuál? ¿De la cabeza?
No, de la cabeza no. De la cabeza, imagínate.
Había que operarse.
Pero la decisión
de la bariátrica.
De la bariátrica.
Bueno, yo nunca... O sea, yo aumenté de peso dentro del proceso de mi malformación cerebral. Uh-huh. Y durante varios años, eso no era una prioridad. si yo estaba flaca o gorda o qué ropa yo me ponía. La prioridad era que yo mejorara y que yo los síntomas que tenían fueran desapareciendo y que yo pudiera volver a insertarme dentro de la sociedad, trabajar, poder cuidar a mi bebé, poder hacer todas las cosas normales. Y eso tomó unos años en los que eso era la prioridad. Cuando a uno le pasa algo en la vida que te cambia la vida por completo y tú tienes que resolver muchas cosas a la vez, si tú no lo haces step by step, tú te abrumas. Entonces, claro, por muchos años, cómo yo me veía no era algo relevante ni importante en mi vida. Y yo aprendía, bueno, yo lo que hacía era contar cuentos. Y esta blusa a mí me la hicieron porque yo fui a una modista y dije, hazme una blusa que no se me salga nada por ningún lado, que yo no piense cuando yo esté en la tarima en cómo yo me veo, que yo me sienta cómoda, que no importa, claro, que yo me agache, que yo suba los brazos, que no se me salga nada por ninguna parte, que, claro, que cómo yo me veo no sea un tema.
Claro.
Que yo me sienta cómoda. Y yo siento que los niños a mí me veían así, raya, bota, anja. O sea, como que nunca nadie me hizo en todo ese tiempo comentarios sobre mi aspecto físico. Okay. Nunca. Porque me veían como un todo. Como que, este anja, claro, bota, legging, anja, anja. Claro. Y el cabellito negro, anja. O sea, yo estar flaca o gorda era irrelevante. Yo creo que eso ocurrió precisamente por mi actitud hacia eso. Porque yo misma no le di nunca importancia a eso. Entonces nadie, siempre estaba vestida igual. Nadie se está fijando en qué ropa, ropa tengo.
Claro.
Fue rarísimo cuando comencé luego de la cirugía. Cuando decidí operarme fue porque ya era el momento de prestarle atención a eso y solucionarlo. Porque nunca me acostumbré, nunca me sentí cómoda teniendo el peso que yo tenía porque toda mi vida no había sido así.
Claro.
Hay gente que se va adaptando con los años, pero yo no. Yo nunca me sentí yo. Entonces, tomé esa decisión porque era algo que me ayudaba a yo poder solucionar eso rápido. En el sentido de, check. Claro. Presté atención por un año a esto y se solucionó. Ya.
No, y ya tú venías de un proceso de cosas a las que tú no ibas a poder solucionar rápido, sino que a largo plazo tú tenías que ponerle atención poco a poco.
Exactamente.
Entonces, caramba.
Exactamente. Entonces, para mi familia fue un poco difícil porque luego de tener tantos traumas con operaciones, volver a hacerte otra cirugía, yo, por suerte, tuve el apoyo de ellos y aunque todos teníamos miedo, la cirugía fue excelente, todo fue muy bien. A las 2 semanas de yo operarme, ya todo el mundo sabía que esa había sido la decisión correcta.
Claro.
O sea, yo bebía muchísimo medicamento todos los días. Y al mes de yo operarme, ya yo no bebí más nunca medicina. Para mi cabeza. O sea, sí, eso fue increíble. No solo, parte de que se ve es lo menos relevante de lo que ese cambio tan grande hizo en mí.
Claro.
O sea, yo me cansaba muy rápido, no tenía energía. Había muchísimas cosas que yo me acostumbré a no hacer porque no podía. Y que cuando fui perdiendo peso fue que me fui dando cuenta, wow, o sea,
que empezaste a darte cuenta que esas cosas te hacían falta de alguna forma.
No necesariamente que me hacían falta, sino que uno se acostumbra. O sea, cuando tú vives esa diferencia, tú te das cuenta de que ser obeso es un poco como estar enfermo. O sea, tu cuerpo no funciona a su máxima potencia. Tú haces lo mejor que puedes en la situación que tienes, claro, pero cuando tú vives ese cambio que tú dices, wow, o sea, yo puedo subir 10 pisos y no estar muriéndome.
Claro.
Yo puedo agacharme a jugar con mi hijo en el piso. Yo puedo correr jugando fútbol con mi hijo. Yo puedo dormirme y realmente descansar sin roncar. Yo puedo, o sea, hay muchas cosas que de tu día a día que se ven afectadas por eso y que uno no está consciente de eso hasta que vive, ¡pap!, el cambio y uno nota esas diferencias. Y yo pienso que eso no se dice tanto como debería.
Exacto.
No se comparte tanto como debería. Dentro de mi proceso, yo lo compartí porque yo sabía que iba a ser muy obvio y yo no iba a vivirlo en secreto. No abundé mucho sobre eso porque yo de verdad que no sé mucho sobre bariátricas. Hay, claro, personas que se operan y que se vuelven uno sabio sobre eso, sobre la comida, sobre que yo no quise darle tanta importancia a eso, sino vivirlo de la manera más natural posible, pero sin que eso se vuelva un issue.
No ponerle el spotlight a eso.
Exacto, pero cada cierto tiempo yo decía, señor, un update. van tanta libra y, claro. me he sentido... ¿Tú sabes por qué? Porque hay un montón de gente que quiere operarse y tiene miedo. Y cuando ve el testimonio de alguien que lo ha hecho, siente esa como esa seguridad para poder, claro, hacerlo. Tú no te imaginas la cantidad de personas que a mí me escribían DM cada vez que yo subía un post relacionado con la bariátrica. Tú entras a mi Instagram y los posts que más like tienen, que más comentarios tienen, son todos que tienen que ver con la bariátrica. Y es que hay un montón de personas que tienen ganas de operarse y no se han operado, o que se operaron y comparten contigo cómo fue para ellos. Y hay toda una comunidad de personas que han vivido ese proceso, y mucha gente que quiere hacerlo y no se atreve ni a decirlo, que tiene preguntas y no se atreve a preguntarlas. Entonces tú, mientras más natural sea eso, normal sea hablar de ese tema, más cómodas se van a sentir las personas que ya han pensado en eso y no se atreven a dar el paso.
Por eso me atreví a preguntártelo, precisamente pensando en eso, en que uno no sabe si alguien que está pasando por eso, que tiene eso en la cabeza, pues pudiera estar dudándolo, hasta dudándolo.
Mucha quizá. Gente me escribía, o sea, yo no te puedo explicar.
En tu trabajo, ¿qué tú sientes que hizo ese cambio de energía, ese no tener que tomarte todas las pastillas que te tomaba? ¿Qué tú crees que hizo dentro de tu... Quizá está dentro,
bueno,
de tu
yo,
proceso,
por ejemplo,
creativo, no sé.
Contando cuentos, mi papá dice que ahora yo paré con un ¿cómo es que papi me dice? No me acuerdo. La primera vez que papi me vio, dije, en el escenario de Chao, los otros días, contando cuentos, me dice, dije, yo no lo podía creer, que tú estabas caminando, brincando, subiéndote, que subiendo, ay, o sea, ay, como, ay, 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 ay. Como si tú tuvieras 15 años. O sea, con una destreza, yo no lo noto porque yo estoy normal, claro. Pero claro que...
Tú estás dentro del proceso.
Claro que está, que se siente, yo estoy totalmente segura. El único miedo que yo tenía era que me cambiara la voz, porque los niños conocen mucho mi voz, claro. Por suerte no sucedió. A veces cuando la gente pierde mucho peso, sí, cambia el tono de voz. Por suerte, yo creo que no ha cambiado.
Y una cosa, mira, no lo había pensado, pero hablando de esa misma honestidad y esa misma transparencia de los niños, ningún niño nunca...
¡Claro que sí!
¿Cómo es eso?
Mira lo que
favor.
Me pasó un día. Estábamos en una feria en Ágora, en una feria que hacen todos los años de libros, y yo estoy con mi papá, creo.
La feria del libro de los niños.
Exacto, de Toral. Y viene un niño, se para adelante, yo estoy hablando con él y después se va y él le dice, cretea algo a la mamá. Y después la mamá viene, él se va a otro lado y la mamá viene y me dice, ¿tú sabes lo que me dijo mi hijo? Mami, hay una impostora ahí.
¿Qué?
Disfrazada de Anya Damirón. Mami, hay una impostora ahí. Disfrazada de Anya Damirón. Mi papá todavía me ve a veces y me dice, ¡impostora!
Claro.
Cuando tengo una ropa que me veo muy flaca o algo, sí, me dice, ¡dime, impostora!
Ay.
Claro que los niños se dan cuenta. Mucho me hacían comentarios como, pero los niños te hacen comentarios más como que, ¡wow, qué linda tú estás! Que mi sobrinito, yo tengo un sobrinito que vive en Texas, y últimamente, cada vez que hablamos por FaceTime, él me dice, wow, tú, you're so beautiful. Y yo sé que es por claro, el cambio que me ve en la cara, que me está viendo la caraza en el celular. Y yo, los niños son tan increíbles. O sea, claro que ellos lo notan. O sea, claro que sí. Y te lo dicen, pero no te lo dicen diciéndote, wow, tú sí estás flaca.
Claro.
Sino que ellos ven el aura de uno, como la energía que uno proyecta, la felicidad que uno tiene. Y yo siento que, en mi caso, eso... todo el mundo lo ve. O sea, a mí me sorprendió mucho cómo tanta gente se me acercaba y me decía, wow, tú sí estás feliz. Yo sí estoy feliz porque tú estás feliz. O sea, yo te veo muy contenta.
Claro.
O te veo muy... eso quiere decir que desde adentro, lo que uno siente adentro, uno lo proyecta.
Claro.
Y yo siento que en mi caso, mucha gente todavía hoy en día se me acerca y me dice, wow, que cada vez que veo una foto tuya o cada vez me siento muy contenta porque por lo que te está pasando, pero como, sé que se refieren
a lo
verme...
que tú transmites, uh-huh. a ese, yo creo que la ciencia ha probado de alguna manera que nosotros estamos hechos de energía.
Exacto.
Y que transmitimos energía. Y verdaderamente, primero yo siento que desde antes, pues la energía que tú transmites, por eso hace que todo lo que te tenemos cerca o hemos entrado en contacto contigo de alguna manera, te tomemos todo el cariño y el aprecio que te tenemos. Y también, cuando una persona hace un cambio importante en su vida, después de nuevo empezar a enfrentarse a un proceso de recuperación, al que quizá no era tan evidente para tantas personas, pero era un proceso minucioso de recuperación, pues poder tomar esta decisión y enfrentarse a este cambio, pues también es valioso y seguro te impacta chulísimo. Anja, yo... Tú eres... Yo he mencionado la palabra regalo muchas veces aquí. Y yo creo, para mí, que tú eres uno de los regalos que me ha hecho el podcast. Yo recuerdo la primera vez que nos vimos...
En la zona colonial.
En la zona colonial, en el Museo Trampolín. Bueno.
Contando cuentos.
Si grabamos 8 de mayo, eso fue 7 de ¿sí? mayo. Porque recuerdo que
ahí mismo tú me dijiste.
Terminaste y nos saludamos y me dijiste, conchale, yo escucho tu podcast. Y yo te dije,
no, yo te dije, yo siento que tú eres mi pana porque tú me acompañas todos los días.
Sí, sí, en la
noche. O sea, yo no te conozco, pero tú eres mi amigo, mi hermano.
Es verdad.
Porque yo amanecía muchísimo así trabajando con el lápiz y yo veía el podcast tuyo y el de Carlos. Todas las noches. Y yo decía, tú eres mi hermano, tú no lo sabes.
Sí. Y ahí mismo cuadramos para grabar el episodio al día siguiente. Y para mí, de nuevo, yo recuerdo igual verle la cara a mi hijo cuando su heroína le dice a su papá, ¡hey, yo te conozco! ¡Tú eres mi pana! O sea, y Jorge Iván, vete en mi casa o en la casa en aquel momento. O sea, para mí tú eres uno de los regalos que me ha hecho el podcast. Yo estoy muy agradecido por tu amistad y por las cosas en las que de alguna manera yo pueda respaldarte y en las que yo sé que de alguna forma tú me vas a respaldar a mí.
Pero claro que sí. La verdad es que, mira, cuando hace unos meses yo te contacté para ser una de las voces para el libro, para los libros, esa idea de, wow, tú te imaginas que todas estas voces pudieran hacer las diferentes personas. Yo no sabía qué iba a pasar cuando yo comencé a contactar a ustedes. Y yo fui súper honesta. Mira, voy a trabajar en la edición del Lápiz Mágico de estos libros. ¿Te gustaría colaborar haciendo una voz de un personaje? Todo el mundo dijo que sí inmediatamente. Pero yo me acuerdo que tú fuiste tan puntual, tan... O sea, fue de que... O sea, como si eso fuera una reunión de trabajo importante.
Para mí lo era.
Y ese compromiso y esa seriedad, como esa... Ese apoyo como así, como no a lo loco, sino como que, o sea, yo de verdad estoy aquí. Eso es algo que yo valoro mucho porque para mí, yo cuando me imagino estas cosas, yo me las imagino desde la parte como de soñadora, de la parte de la idea. Esta tarde estábamos en el teatro, varias de las personas que hicieron voces van a participar en el Sinfónico y en Sinfónico se va a grabar. Y Nanette, que trabaja... trabaja conmigo, Nanette me dijo,
Camarera,
mira,
un beso y un abrazo.
Me dijo, enorme, mira, Nanette, pero tú tienes que hacer un ¿cómo se llama?
Una firma de libros.
No, esas personas, si tú grabas ese evento, ese cuentacuento, y esas personas van a trabajar, tienes que hacer un descargo porque tú estás usando la imagen de esa persona. ¿Tú crees que yo había pensado en eso en algún momento? Yo nada más había pensado en lo divertido que es, en lo divertido que va a ser para los niños. ¿Podés ver? Que la voz de oso no sale de del lápiz como si fuera hecha en una computadora. Claro. Que hay una persona que la hizo. Y verlo en vivo. O sea, yo nada más... Mira cómo me hizo nada más de pensar. O sea, yo nada más pienso en esa parte que es de la magia y de la idea y de la que... Pero a veces el tener la colaboración de diferentes gente, el trabajar con tanta gente, para las otras personas es un trabajo. No es lo mismo que como lo veo yo. Y muchas veces... ese cambio de perspectiva, no hay esa persona que me lo dice, que como hoy fue Nanette.
Claro.
No hay alguien que me baja y me dice, hey, espérate.
Acuérdate que...
Para que esa también. Magia suceda, claro. Hay que hacer tal cosa. Y la verdad es que cuando tú fuiste y lo tomaste tan serio, a pesar de que nosotros estábamos ahí haciendo una charlatanería, estábamos jugando, tripeándonos ese momento... Eso me ¿cómo te digo? Es algo que yo valoro mucho porque suele suceder que dentro de la creatividad y dentro de la creación no siempre se le da la seriedad a las cosas que deberían tener. Entonces, cuando tú sabes que puedes contar con alguien que, a pesar de que está colaborando contigo, jugando contigo, puede ser responsable y puede ser tomarse lo que está haciendo con una seriedad full, es algo que no se olvida. Es algo como que ya tú sabes que tú cuentas con esa persona. Y yo sentí así.
Qué bueno, porque eso es exactamente lo que yo siento contigo. Y bueno, definitivamente hoy lo demuestra. Hoy es una prueba de eso. Y yo siento, y ojalá eso también, esos días de grabación te hayan servido para que tú identifiques el impacto que tiene tu trabajo.
Porque mira, yo
no fui la única persona que lloró.
Yo lo he dicho varias veces ya, pero es que es la verdad. Yo sentía que yo le estaba haciendo un favor a ustedes en vez de ustedes a mí.
Es que yo cuando te aseguro que todos los que estábamos ahí grabando lo sentimos así.
Y siento que cuando ustedes reciban esos libros con su lápiz y puedan usarlo, y sus hijos, nietos, sobrinos puedan usarlo, también eso va a ser un regalo que yo nunca lo voy a entender. O sea, lo que ustedes van a sentir o lo que ustedes van a vivir cuando eso fue. Pero a mí me hace sentir muy lindo el poder causar eso. Y eso me pasa a mí en lo que yo hago de muchas formas diferentes. Hace poco alguien me estaba cuestionando, ¿por qué que tú traes a los ilustradores para acá? ¿Por qué tú gastas dinero de tu patrocinio trayendo a los ilustradores para acá? Y yo, es que eso no es... Eso yo no lo estoy haciendo... la razón por la que yo hago eso no tiene nada que ver conmigo.
Claro.
Tiene que ver con la experiencia que eso les regala a los niños, que aprenden y entienden, decodifican que hay una persona que hace esos dibujos, que ellos pueden algún día hacer dibujos también. Y también lo que eso hacen esos artistas que no siempre tienen el apoyo de vivir cosas como estas. Y también, no solo la experiencia de viajar, sino la experiencia de venir aquí y ver qué es lo que realmente ocurre con el trabajo que ellos hacen. No es lo mismo ver una foto por Instagram que estar aquí y ver la cara de los niños y cómo nuestro país disfruta de lo que ellos hacen. Entonces, yo sí siento que eso especial me hace feliz poder provocar esa felicidad en los niños y esa experiencia en esos artistas. Igual como me hace feliz poder provocar ese momento que tú vas a vivir cuando tú toques, cuando tú uses el lápiz con tu hijo, con el libro. Y esas son cosas que no tienen precio. Que no importa lo que cuesten, no. O sea, son como magia. Sí. Y si uno puede, dentro de su día a día y dentro de su trabajo, poder provocar esa magia a las personas que están involucradas. O sea, cuando estábamos ayer en el teatro, en la reunión técnica, y yo miré a Bonet estaba al lado de mí en la reunión. Yo lo miré, y él y yo, los dos nos dimos cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. El podcast que nosotros creamos en el estudio de la casa del chiquitico, inventándonos cancioncita y siendo creativos juntos, va a ser representado. Eso que nosotros creamos.
La toma vida.
Por 59 músicos. Delante de 1.500 personas. O sea, él y yo nos vimos los dos. Y no tuvimos que hablar. Y los dos nos dimos cuenta de... This is really happening. O sea, como que... O sea, y eso. Poder lograr eso es algo que yo pienso que no... ¿Cómo te digo? Vale. Vale todo el esfuerzo. Claro. Como que vale todo el dinero que cueste o el esfuerzo. O sea... Yo siento que mientras más así, cosas así, que aunque no tengan lógica, aunque quizás no sean cosas que te dejen dinero como tal, a ti como empresario o a ti como dueño de una compañía o a ti como... Yo pienso que provocan algo en las personas involucradas que hacen que esa persona quiera seguir trabajando contigo y quiera seguir creando y tenga una buena... percepción del mismo, que se sienta valorado y se sienta que su trabajo es apreciado por los demás. Yo pienso que a veces los autores no podemos vivir eso. No somos como los cantantes que vamos a un concierto y nos damos a cada rato a 1.000 personas cantando nuestras canciones. Cuando las familias leen nuestros libros, están solos, claro, en su casa. Tú no tienes control de qué ocurre con un libro tuyo cuando tú lo haces. Lo que pasa después de que ese libro se imprime es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y nosotros podemos crear canciones para ayudar a que ese momento sea chulo, lápices, videos, pero al final no tiene nada que ver con uno. Entonces, yo siento que los creadores necesitamos esos momentos que yo vivo a diario, porque yo estoy aquí, pero ellos no.
Por eso es importante que estén aquí. Y yo te puedo decir, Jorge Iván es fanático de Pablo Pino.
Sí.
O sea, que tiene un impacto importante.
Claro.
Recordarte, si estás escuchando, tienes la oportunidad todavía de adquirir las boletas de...
¿Esto va a salir el lunes?
Cuentos sinfónicos, sí, el lunes.
Pues yo puedo decir una primicia.
¡Ay! Vamos arriba, me encanta. Cuéntame. A ver, ¿qué pasó?
El día de hoy, yo no sé si en el momento que tú saques esto ya va a haber sucedido.
Ok.
Pero el lunes
en la madrugada.
Bueno, quizá no vaya a haber sucedido, pero durante el día de hoy.
Durante el día que sale este episodio.
Exacto.
Lunes 15.
Durante el día de hoy se va a abrir una nueva función.
¿Qué?
Del Cuentacuentos Sinfónico. Porque
chulo.
Quedan, hoy es sábado,
hoy
no,
es viernes.
Quedan como unas 70 boletas solamente.
Wow.
Entonces, faltan 2 semanas para el show. Y como todo el mundo a mí me ha dicho que los dominicanos compran las boletas tarde, a última hora, si yo no abro otra función, no van a poder ir todos esos dominicanos que compran tarde.
Yo voy a ver si
entonces,
quiere ir 2 meses.
Bueno, una va a ser a las 11 de la mañana y la otra va a ser a las 4 de la tarde. Así que totalmente.
Va a ser una travesía de un día.
Vamos a abrir una función a las 11 de la mañana.
Qué bien.
Una nueva función porque sospechamos que hay mucha gente entrando y cuando ve que platea está llena no compra. Porque tiene bebés muy chiquitos, no cree que desde el balcón se va a ver bien. Entonces, te confieso que yo no dormí anoche. Porque tengo que llenar eso de nuevo. 1,500 personas.
Seguro que sí.
Y me estoy muriendo de miedo. Pero yo siento que si no lo hago, quizás voy a tener esa duda.
Se arrepentimiento.
Siempre. De si no creí en mí misma, yo misma. No sé si eso se dice así bien. Pero es como que... hace 3 semanas yo dudaba que podíamos llenar el teatro una vez. O sea, yo decía, Dios mío, por favor, que vaya gente. Que yo no cuente y esas filas de adelante estén vacías, por favor.
Ay.
O sea, cuando yo vi que se fue llenando, yo me sentí que... O sea, yo me sentí... que yo podía volver a respirar cuando lanzamos el show y yo vi ese apoyo inmediato de muchas familias.
Y como la vida es aburrida, tú decidiste meter la cabeza abajo del agua de nuevo.
Entonces yo tengo unos días dándole vuelta a si abrimos la otra función o no abrimos la otra función, si abrimos la otra función, que si no abrimos la otra función. Hoy se va a abrir esa otra función. A las 11 de la mañana, también pensando en que las personas que se van de fin de semana a sábado, puedan quizás ir al teatro y después de ahí...
Claro, seguir su camino.
Exacto. Así que ya tú sabes, el 27 de abril, a las 11 de la mañana, Cuentacuentos Sinfónico en el Teatro Nacional. Va a ser muy divertido. Los niños van a tener la oportunidad de escuchar música tocada en vivo por muchos instrumentos increíbles.
Nosotros a veces no ponemos en perspectiva esto. Y yo te aseguro... que hay muchos niños que saben cómo suena una guitarra.
Pero nunca la han visto.
No saben lo que es. Saben cómo suena una flauta. Pero no saben lo que es.
Exactamente. Entonces, lo que ahí va a suceder
es
mágico.
Wow.
Van a estar las ilustraciones de mis libros animadas en una pantalla gigante. Y van a estar muchas de los talentos dominicanos. O sea, locutores, actores, artistas, comediantes. Que colaboraron con nosotros haciendo... algunas de las voces de los personajes haciéndolo en vivo junto conmigo, acompañándome precisamente para que los niños puedan decodificar eso y entender que lo que escuchan es a personas utilizando su voz.
Claro.
Cuando escuchan el podcast y cuando utilizan el lápiz. Yo pienso que lo que va a suceder ahí es algo muy especial y estamos todos muy emocionados. Así que si puedes, si vas a estar aquí en la ciudad y tienes hijos o si tienes un vecino, un ahijado, un sobrino, un nieto, vaya para el teatro y apoye la literatura dominicana, porque lo más especial que va a pasar ese día es que el Teatro Nacional se va a llenar de familias que quieren estar ahí para disfrutar de literatura dominicana.
Vive el privilegio de esa experiencia. Eso así yo lo pondría. Cuentacuentos a las 11 de la mañana, el 27 de abril, en la sala principal del Teatro Nacional. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Antes de irme, yo tengo que decirte, si llegaste hasta aquí, que una de las razones... Bueno, primero, estamos en el salón de ventas de Mr. Home, que se ha convertido... Bueno, es mi casa desde hace un tiempo, pero se ha convertido también en la casa del podcast. Los puedes seguir en Instagram como @MrHomeRD. Tengo que decirte que una de las razones también por las que tú ves esto bonito y con equipos y con micrófonos es porque tenemos un patrocinador que se llama Brands Avenue, que está en el sótano de Almacenes Unidos de la Avenida Sarasota y la tienda Outlet en la Carmen Mendoza de Corniel. Tiene marcas chulísimas, de las que ellos son distribuidores oficiales en República Dominicana. Yo siempre hablo de la marca 8X, que es una marca de camisas turcas. Yo tengo que pasar a buscar por lo menos dos camisas de lino más 8X. Les llegó una colección de tenis Diesel y de tenis de la nueva colección de Cole Haan, también está por ahí. Visítalos en esas dos sucursales. Los puedes seguir en Instagram como @BrandsAvenueRD y visitar su página web BrandsAvenueRD.com. Ahí tú puedes ordenar también. Y vas a tener delivery y tienes al día el inventario. Y lo otro es, te mencioné ya empezando el episodio que estamos como en política y todo
sí,
esto.
Sí, claro.
Y la gente de Diario del País tuvieron la visión de que hiciéramos una colaboración para hacer un podcast de temporada que se llama País Electoral Podcast. Ahí hay unas conversaciones con candidatos a
qué
diputado, a senador, cosa de que eso... Entiendo que sale ya esta semana, la semana que estás escuchando este episodio. Puedes buscarlo, puedes seguir Diario del País en @DiarioDelPaísRD y buscarlo también en Spotify y en cualquier plataforma donde me estés escuchando. Como Diario del País vas a encontrar País Electoral Podcast. Ahí son conversaciones de 20, 25 minutos con los candidatos para que la gente pueda tener una idea clara.
Está chulísimo.
De por quién está votando y lo que está
¿tú
votando?
Tú sabes que yo le comenté a mi papá hace dos días que recorriendo en la calle ahora, yendo a todas las entrevistas y eso, he estado moviéndome mucho de un lado a otro y veo que en las vallas de los candidatos cada vez hay personas más jóvenes.
Sí.
Yo me quedé pensando, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que estaba Peña, Jacobo, o sea, eran unos dones que, sí. que eran los candidatos. De todo, de senador, de diputado. Y ahora tú andas por tu escuela, Kennedy, y tú ves un montón de caras jóvenes como nosotros.
Claro.
O sea, que están metiéndose en política. Que están en una valla gigante diciendo vota por mí. Y yo como que no me había dado cuenta mucho de eso.
Sí.
Y me di cuenta y hace como dos días y se lo comenté a mi papá y le dije, eso, something amazing is happening.
Claro.
Porque la juventud está queriendo meterse en donde se toman las decisiones.
Estamos en un proceso bellísimo de la política.
Donde ojalá los jóvenes
la gente
también.
Está tomando la decisión de entrar. Y quienes no han tomado la decisión de entrar. La van a tomar pronto también.
Sí. Pero,
Sí. Anya, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y por tu amistad.
Gracias a ti por invitarme de nuevo. Yo no sabía que eso se podía. Uno volver de nuevo.
Pero, claro, y seguro tú vas a volver de nuevo también más para adelante. A ustedes, si llegaron hasta aquí, compartan el episodio etiquetando a Anya Damirón, así mismo como se escucha. Anya se escribe con Y. Anya Damirón en todas las redes sociales. Ahí ustedes comparten el episodio y le etiquetan. Y asegúrense de ir a Huepa Tickets a buscar las boletas para el Sinfónico. El 27 de abril en el Teatro Nacional. Quedan algunas boletas para
la función
a las 4 de la tarde. Pero tenemos nueva función a las 11 de la mañana. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.